En esta segunda parte nos vamos a ocupar de Europa y el periodo de entreguerras. La Conferencia de Paz de París puso sobre el tapete las condiciones en que se firmaron los distintos tratados surgidos a raíz de la Primera Guerra Mundial y buena parte de los acontecimientos que tuvieron lugar durante el resto de nuestro siglo. El más conocido de todos, pero no el único, de los tratados que se firmaron fue el de Versalles, 1919, donde se establecían las condiciones que tenía que afrontar Alemania como país derrotado. Con motivo del 80 aniversario de esta firma, el Departamento de Economía Aplicada e Historia Económica de nuestra universidad celebró un seminario en la facultad el pasado mes de diciembre, que estuvo coordinado por el profesor José Ubaldo Bernardos, de Historia Económica, quien además nos ha facilitado los datos que complementan este programa que vamos a dedicar a analizar los acontecimientos políticos, sociales y económicos que se produjeron en el periodo de entreguerras, fundamentalmente en los primeros años. Los profesores Julio Gil Pecharromán y José Morilla Critz, invitados en el seminario, nos van a explicar estos acontecimientos. Los tratados generados por la Conferencia de Paz de París, junto a los efectos de otro hecho trascendental que tuvo lugar en 1917, la Revolución Bolchevique en Rusia, contribuyeron a diseñar el nuevo mapa de Europa y Oriente Medio. Nuevo mapa que, por una parte, supone la desaparición de grandes entidades supranacionales, como el Imperio Austrohúngaro o el Imperio Turco, y a la vez la creación de nuevos estados con graves problemas económicos, sociales y también nacionales. En consecuencia, el año 1919, que en principio abría una fase de esperanza para una Europa en buena parte destrozada por una guerra larga y cruel, no estableció una paz duradera basada en la cooperación y la confianza mutua, sino que bajo las apariencias de un nuevo orden internacional con la creación de la Sociedad de Naciones, se incubaban los problemas económicos y sociales que llevaron precisamente al desarrollo de los regímenes totalitarios y a la Segunda Guerra Mundial. De estos problemas hablamos con nuestro primer invitado, Julio Gil Pecharromán, que es profesor titular de Historia Contemporánea de la Facultad de Geografía e Historia de la UNED. Es autor, además, de numerosos artículos sobre problemas europeos y, en concreto, de Europa Central y Oriental. Buenas noches, profesor Gil Pecharromán.
Buenas noches.
Yo creo que para introducirnos un poco en la cuestión que vamos a tratar esta noche en Revista de Economía, podríamos explicar a los oyentes de forma resumida cuál es el contenido del Tratado de Versalles y qué países lo firmaron.
Bien, el Tratado de Versalles es uno de los cinco tratados que forman la llamada Paz de París, que se firmó a lo largo de 1919 y comenzó en 1920 con los países que habían perdido la guerra en Europa. Estos cinco tratados fueron el de Versalles, que es el fundamental, que es el que más se menciona, con Alemania, el de Saint-Germain-en-Laye con Austria, el de Trianon con Hungría, el de Neuilly con Bulgaria y el de Sèvres con Turquía, con el antiguo Imperio Otomano, que ya había desaparecido a estas alturas. Los cinco tratados, que evidentemente tienen un alcance distinto, porque no es lo mismo el tratado con la pequeña Bulgaria que con Alemania, se fundamentan en torno a tres tipos de cláusulas. En primer lugar, las cláusulas territoriales, que buscan satisfacer las reivindicaciones fronterizas de los vencedores, pero también dar solución a las reivindicaciones nacionalistas de las minorías que se han liberado políticamente tras la guerra. En segundo lugar, las cláusulas económicas, que en algunos casos, como en el caso alemán, son fundamentales porque implican un castigo brutal que supone estar durante dos o tres décadas pagando más de la mitad del Producto Nacional Bruto permanentemente a los países vencedores como indemnización por la guerra, y que eso tiene unas consecuencias extraordinarias en el terreno interior, pues en forma de paro, en forma de desindustrialización. Estos países, por ejemplo, se ven obligados a entregar miles de kilómetros de postes telegráficos o de vías férreas, lo cual tiene un efecto tremendo sobre su economía. Y en tercer lugar estaban las cláusulas militares, que tenían como fin desarmar a estos países, dejarles un pequeño ejército profesional para que controlasen el orden interior, pero hacerles totalmente ineficaces a la hora de volver a entrar en guerra con sus vecinos.
Podríamos desarrollar entonces algunas de las consecuencias más significativas desde la óptica pues política, demográfica y social de lo que fue el Tratado de Versalles. Por ejemplo, usted comentaba en una conferencia recientemente que tuvo un efecto importante en el desarrollo de los nacionalismos a partir de su firma en Europa.
Sí, naturalmente. Bien, los nacionalismos no son un fenómeno de la Primera Guerra Mundial en Europa, son muy característicos del siglo XIX. Lo que sucede es que se produce un cambio en el modelo de nacionalismo y, sobre todo, un cambio en los sujetos del nacionalismo. Es decir, los nacionalismos clásicos del siglo XIX, que son los nacionalismos de las minorías sin Estado, los checos, los polacos, los serbios, adquieren estados propios tras la Primera Guerra Mundial, surgen los llamados estados sucesores, Checoslovaquia, Polonia, la Nueva Hungría, mientras que aquellos pueblos, aquellas nacionalidades que habían las poseedoras de imperios, sobre todo en la zona central de Europa y en la Europa Oriental, se ven castigadas, pierden su territorio, pierden en muchos casos el Estado multinacional que controlaban y por lo tanto se ven obligadas a luchar por un espacio y sobre todo por una identidad nacional. De manera que el nacionalismo del periodo de entreguerras es en gran medida un nacionalismo de mayorías que han dejado de serlo en buena parte del territorio que controlaban. Por ejemplo, los alemanes en los Sudetes o en la Silesia polaca, por ejemplo los húngaros en la Transilvania rumana, etcétera, etcétera. Entonces se produce un doble fenómeno. Por una parte, estos grupos étnicos que han quedado rodeados de enemigos en estados nuevos buscan la reincorporación a la madre patria y la buscan de forma muy activa, provocando conflictos muy intensos en los estados en los que ahora viven. Por otra parte, los viejos estados nacionales que han perdido gran parte de su territorio, Austria-Hungría pierden hasta dos terceras partes de su territorio estatal, luchan por recuperarlo, luchan por incorporar aquellos miembros de sus nacionalidades que han quedado en otros estados y sobre todo rechazan activamente el orden internacional, el orden europeo establecido por la Paz de París. De manera que nacionalismos como el alemán, nacionalismos como el húngaro, muy activos, incluso el nacionalismo italiano, que es un país vencedor, pero que considera que ha sido maltratado por sus aliados en la guerra, tienen mucho de reivindicación, tienen mucho de intento de destruir el efecto del Tratado de Versalles y de los otros tratados. Y la consecuencia inmediata y evidentemente más negativa es el surgimiento de los fascismos, especialmente en Italia y en Alemania, pero también en el resto de Europa, como consecuencia, por una parte, de la crisis económica de los años 20, principios de los años 20 y luego de principios de los 30, pero sobre todo ligados a estos problemas de insatisfacción nacional y del sentimiento de humillación por haber sido castigados en los tratados de paz.
Sí, con todos estos elementos que nos está comentando profesor Gil Pecharromán, ¿qué tipo de ambiente político se vive en Europa en los años posteriores a la guerra y cómo evoluciona en los inmediatos?
En los años inmediatamente posteriores a la guerra, el sentimiento generalizado es el triunfo de la democracia. Es curioso porque sabemos lo que caracteriza el periodo entre guerras y cómo terminó la cosa. Pero en los primeros años 20, en toda Europa, se establece un sistema de constituciones muy democráticas, basadas casi todas ellas, las nuevas constituciones, en la Constitución Francesa de la Tercera República, que garantizan un juego democrático de partidos, un sistema parlamentarista bastante eficaz, que abren el sistema político al conjunto de la población. No solo se legalizan todos los sindicatos, no solo los partidos, con la excepción de los comunistas, aunque al principio también pueden actuar, pues son legalizados y el sistema funciona, sino que se extiende por gran parte de Europa, no por toda, pero por gran parte de Europa en esta época el sufragio universal, hacerlo realmente universal con la incorporación de las mujeres al derecho al voto y a la representación. De manera que a principios de los años 20 se puede hablar de un triunfo de la democracia, y en ese momento se habla de ello. Luego los problemas intrínsecos del continente, y sobre todo los derivados de la Paz de París, tuercen rápidamente la cuestión. Primero porque el giro que experimenta Rusia tras el triunfo bolchevique y la extensión de su modelo revolucionario a una Europa central muy convulsionada siembra el miedo, especialmente en la derecha conservadora, y la lleva rápidamente hacia posiciones de defensa, de reacción, que casan muy mal con los procedimientos democráticos. y la derecha se radicaliza rápidamente y abandona este sistema democrático. La izquierda en gran medida adopta también el modelo de lucha de clases y de organización política de los bolcheviques, con lo cual el parlamentarismo liberal también tiende a rechazarlo. Y en tercer lugar, la crisis económica de los primeros años 20 y sobre todo la crisis del 29 son golpes mortales para los sistemas democráticos, excepto en países muy localizados como los países nórdicos, Francia, Gran Bretaña, Checoslovaquia. Unos pocos países que consiguen mantener el régimen democrático durante todo el periodo, pero que desde luego son una minoría.
También yo creo que podíamos hablar un poco, porque aunque lo tocaremos a continuación con el profesor José Morilla, los sectores sociales que se vieron más afectados y también cuáles fueron los más favorecidos, en su opinión, a partir del Tratado de Versalles y del final de la guerra.
Sí, la guerra, la verdad, la guerra y sobre todo la posguerra, trató de forma muy desigual a la población. Durante la guerra, en primer lugar, se produjo un cambio social fundamental, que luego tuvo consecuencias sobre la inmediata posguerra y evidentemente ha tenido enormes consecuencias sobre el conjunto del siglo XX. Conforme la movilización afectaba a millones de hombres, que tenían que dejar sus puestos de trabajo para ir al frente, como la producción debía incluso incrementarse para atender las necesidades bélicas, fue necesario incorporar al trabajo industrial y al sector servicios a millones de mujeres que hasta ese momento habían tenido cerrado el acceso al mundo laboral. Cuando se terminó la guerra y se produjo un intento de estabilización en la posguerra, se produjo un retorno masivo de los hombres a sus puestos de trabajo. Evidentemente muchos habían caído, es decir, la situación laboral era nueva, pero la complicación que se produjo es que el retorno de los combatientes a sus casas vino acompañado por una primera crisis económica entre los años 19 y 23 enormemente grave, que produjo un descenso de la producción generalizado, sobre todo en el sector industrial, y por lo tanto la pérdida de muchos puestos de trabajo. De manera que a la pérdida de esos puestos de trabajo se sumó el hecho de que esos puestos estuviesen ya ocupados por trabajadoras que se habían incorporado durante el periodo de guerra. Ello ocasiona, pues sobre todo en los países vencidos y especialmente en Alemania, un primer fenómeno de paro muy extendido a principios de los años 20, unido a un fenómeno de inflación que afecta especialmente a las clases populares. Sería muy difícil explicar el ascenso del nazismo o del fascismo en Italia sin entender lo que supone la crisis industrial y de precios agrarios de los primeros años 20. En cambio, hay otros sectores que se ven muy favorecidos, pues por ejemplo, los sectores vinculados a la especulación, los intermediarios, los comerciantes. Estos sectores que han hecho grandes fortunas durante la guerra y que tras la posguerra se convierten en sectores ascendentes de un nuevo modelo de burguesía que incluso tiende a sustituir a las viejas aristocracias, que esas sí que son muy perjudicadas por la guerra porque pierden su estatus privilegiado y en la mayoría de los casos sus fortunas. Pensemos en la tradicional aristocracia rusa que desaparece, tienen que emigrar o son asesinados, pero también aristocracias clásicas como la aristocracia húngara, la aristocracia austriaca, pierden un papel privilegiado que habían tenido durante siglos.
Y finalmente, profesor Gil Pecharromán, nos gustaría que nos comentase un poco como conclusión qué se puede decir de lo que ha significado el Tratado de Versalles y sobre todo este periodo posterior a la guerra en el siglo XX y en lo que dicen algunos estudiosos de significado de un nuevo orden en el mundo.
Sí, la Primera Guerra Mundial y sobre todo los tratados posteriores, la Paz de París, busca establecer un nuevo orden. Se había presentado la Primera Guerra Mundial como la guerra que pondría fin a las guerras. Evidentemente se ve que no es así, y además ellos, los dirigentes de la política mundial, se dan cuenta muy pronto de que esto no ha sido así. Por lo tanto, lo que se intenta es establecer un nuevo orden internacional que garantice que no vuelva a suceder una guerra, pero conscientes ya de que hay que impedirlo de todas las maneras posibles. El nuevo orden mundial se fundamenta en ese momento sobre dos grandes principios. En primer lugar, una comunidad internacional, que es la primera vez que se plantea de forma real a través de la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones, que es el antecedente directo de la actual ONU, es un organismo creado para garantizar la paz y la igualdad entre los estados soberanos. Pero que fracasa, en primer lugar, porque Estados Unidos se resiste a entrar, no entra. y tampoco entra la Unión Soviética al principio, y en segundo lugar porque los fascismos, conforme se van consolidando en los países europeos, van rechazando a la Sociedad de Naciones, acusándola de ser un instrumento de mantenimiento del nuevo orden mundial que ellos rechazan. Por lo que se refiere a Europa, mientras que Gran Bretaña se inhibe de participar en la consolidación de la paz de posguerra, es Francia quien tiene que asumir, con los nuevos países surgidos de la contienda, la vigilancia sobre el continente para que los países vencidos no puedan plantear reivindicaciones territoriales. Esto funciona bien durante los años 20. Gran Bretaña se dedica a consolidar su circuito imperial, la Commonwealth. La Conferencia de Ottawa de 1931 ya garantiza a los británicos pues un sistema bastante cerrado de control sobre colonias que se van emancipando políticamente, pero que tiene una dependencia económica muy fuerte de Gran Bretaña, y la consecuencia de esto, como digo, es que los británicos no intervienen en la política europea, tampoco los norteamericanos. Después del impulso de Wilson para establecer la paz en Europa, las administraciones republicanas que llegan a continuación se retraen, se vuelcan sobre la política interior, y en consecuencia el efecto de apoyo a la democracia que había tenido la intervención norteamericana en la Primera Guerra Mundial se pierde. Y luego, pues, está el tema de la Unión Soviética, que condiciona mucho la política europea. Toda la obsesión de Francia y de los países vencedores de la Primera Guerra Mundial durante los años 20 es impedir que la Unión Soviética exporte su modelo revolucionario. Se crea un sistema de alianzas llamado cordón sanitario para aislar a la Unión Soviética y al mismo tiempo impedir que haga causa común con países como Alemania, como Hungría, como Bulgaria, que pueden deshacer ese orden mundial con sus intentos de destruir la paz construida para ellos de forma injusta. La crisis del 29 acaba con todo eso, provoca el auge de los fascismos, provoca unas enormes dificultades a Francia en el terreno interior que le llevan a abandonar en gran parte el liderazgo europeo, y por lo tanto en los años 30 lo que se produce es una desaparición de ese sistema de garantías progresivo y el crecimiento de potencias muy agresivas como Italia, como Alemania. En el caso alemán, la desmilitarización impuesta por Versalles desaparece en el año 35 con el rearme masivo, y a partir de ese momento las garantías para la paz desaparecen en la misma medida en que la Sociedad de Naciones va desapareciendo también.
Muy bien, muchísimas gracias, Julio Gil Pecharromán, profesor titular de Historia Contemporánea de la Facultad de Geografía e Historia de la UNED, actualmente vicerrector de Educación Permanente de nuestra universidad.
Buenas noches.
Como acabamos de escuchar, el Tratado de Versalles tuvo, además de sus efectos políticos, una serie de consecuencias económicas de indudable trascendencia para Europa. La versión más cercana de las disposiciones que incluyó el tratado la obtenemos de un observador privilegiado, tanto por pertenecer a la delegación británica que estuvo en París, como por sus cualidades intelectuales, es John Maynard Keynes, y su obra Las consecuencias económicas de la paz, que se publicó en 1919 y que tuvo una gran repercusión. Para Keynes, Francia impuso sus tesis en la Conferencia de París, es decir, estableció unas durísimas condiciones para Alemania. Keynes insistía en que una paz justa tendría que establecer unas indemnizaciones ajustadas a la capacidad productiva de Alemania y solucionar el grave problema financiero de las deudas interaliadas que se habían generado durante la guerra. El quinquenio entre 1919 y 1924 está caracterizado en Europa por la gran inestabilidad que genera tanto la financiación de la guerra como la posguerra. Los problemas de reconstrucción y de reestructuración económica que deben afrontar los nuevos países surgidos de los tratados de paz, los efectos de la pérdida demográfica unidos a los de la explosión de la demanda una vez eliminadas las restricciones que planteaban las economías de guerra, suponen para los países afectados una época de fuertes turbulencias sociales. En Alemania, Austria y otros países de Europa Central se desató una inflación desbocada. La dureza de las reparaciones, unida a los efectos de las pérdidas territoriales y las dificultades de recuperación, provocaron en Alemania un tremendo malestar social que culminó en 1923 con la negativa al pago de las indemnizaciones y la respuesta inmediata de Francia militarizando la cuenca del Ruhr. La moneda alemana, ya sensiblemente devaluada, inició una brusca depreciación originando el dramático periodo de la denominada hiperinflación. La radicalización social y política que generaron las dificultades económicas se reflejan, por ejemplo, en el intento de golpe de Estado de un grupúsculo nacionalista en Múnich en 1923, dirigido por un tal Adolf Hitler. Solo a partir de 1924, momento en el que los aliados acordaron un plan de negociación de las reparaciones y la concesión de un préstamo a Alemania, el denominado Plan Daewes, se pudo reconducir la situación provisionalmente, si bien los problemas de base permanecían latentes, ya que, como vamos a explicar a continuación, en aspectos como los monetarios, se volvía a medidas anteriores, caso del patrón cambios oro, que no conectaban con la nueva situación. Por todo ello, estos problemas, unidos a los que arrastraba la economía mundial desde fines del siglo XIX, prepararían las condiciones del estallido de la mayor crisis del sistema capitalista que tuvo lugar en 1929. Con estos datos pasamos ya a la entrevista con nuestro segundo invitado en Revista de Economía. Es José Morilla Cid, catedrático de Historia Económica de la Universidad de Alcalá de Henares, autor del libro La crisis económica de 1929, cuya tercera edición se ha publicado en 1991. Buenas noches y gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas.
Como nos comentaba hace un momento nuestro anterior invitado, Julio Gil Pecharromán, Versalles, decía, abre el siglo XX y es una ocasión perdida para sentar un nuevo orden internacional. Hay que aprender de esta experiencia para el futuro. José Morilla Cid, este es uno de los grandes momentos, como nos decía el profesor Gil Pecharromán, de la historia mundial. Pero a mí me gustaría que comenzásemos hablando un poco de los problemas que se arrastraban en el siglo XIX y que dan pie a este acontecimiento en el siglo XX.
Bueno, hay tres problemas fundamentales desde el punto de vista económico que yo considero importantes. Uno de ellos es tiene que ver con la historia de la tecnología, ¿no? Hacia finales del siglo XIX y principios del XX se habla que se da o empieza a aparecer lo que los historiadores económicos solemos llamar la segunda revolución industrial. Es, digamos, un nuevo paso en el techo tecnológico que, por ejemplo, poner un pequeño ejemplo, está identificado desde el punto de vista de las fuentes de energía con la sustitución progresiva del carbón, por ejemplo, por otras fuentes de energía que van a ser, por una parte, el petróleo y la derivada también de la electricidad. Y junto a ello, pues, nuevos materiales, nuevos procesos de producción, etcétera, etcétera. Y igual que en tiempos recientes, hemos asistido a toda una serie de problemas de inadaptación de sectores anticuados que se resisten a reconvertirse, a desaparecer, y que no favorece las condiciones de implantación de los nuevos, pues esto era un fenómeno que se daba claramente en ese momento, y eso era fuente, digamos, de tensiones, desajustes, etcétera. Otro era uno más general, que hablando en términos técnicos económicos se puede decir que había una relación real de intercambio desfavorable para los países productores primarios y en general para el sector primario, y que era fuente de desajustes en el comercio internacional, fuente también de justificación de proteccionismo y por tanto de impedimentos al comercio internacional, pero que en sentido más llano, más general, se puede plantear que es que se arrastraba una situación de exceso de producción para las condiciones de consumo, es decir, y sobre todo en el sector agrario, como consecuencia de avances importantes en la producción agrícola en países nuevos, desde los años 70 del siglo XIX, y que en lugar de haber provocado un ajuste en los países anteriormente productores para ir abandonando esos sectores menos favorables para ellos, pues en general había provocado una situación de protección y, en consecuencia, al final, de problemas para el funcionamiento del comercio internacional. Y finalmente, el tercero importante era en las ideas económicas. En líneas generales, pues se había el liberalismo del siglo XIX había ido sufriendo una serie de contestaciones, en un sentido de un rechazo de las bases fundamentales de la economía clásica, y habían ido surgiendo ideas que se llamaban impedimentistas dentro del pensamiento económico, solicitando más intervencionismo, más acción del Estado, más proteccionismo, etcétera, etcétera. Pero no se entendía muy bien las consecuencias de ello, como después ya se estudió después de la crisis de 1929, y en general, pues los países cada vez jugaba menos el juego de favorecer ciertamente los intercambios y unas relaciones normales económicas.
Bueno, entonces comienza el siglo, se inicia la Primera Guerra Mundial y una vez terminada en la Conferencia de París de 1919 se redactó, discutió y aprobó el Pacto de la Sociedad de Naciones que estuvo en vigencia hasta su disolución en 1946 y del que ya hemos hablado. Vamos a retomar este tema ahora desde el punto de vista económico. José Morilla Crit, ¿qué tipo de crisis se produjo a partir de ese momento y cuáles fueron los hechos más sobresalientes?
Siempre se habla de la crisis del 29 por fijarse en un hecho que se produce y que es muy característico, digamos, de la historia financiera norteamericana y que luego se extendió al resto del mundo, como es el crash de la bolsa de Nueva York de octubre de 1929. Hay otros acontecimientos también importantes, por ejemplo, una crisis en 1921, que se le suele llamar crisis de reconversión después de la guerra. Se solía hablar de las clásicas crisis de reconversión después de una economía de guerra. Hoy día no se tiende a hablar en esos términos porque después de la Segunda Guerra Mundial no hubo tal crisis de reconversión. Pero hasta ese momento era habitual. Y podríamos decir que, hablando en términos llanos, esa crisis como que despistó un poco a los responsables de la política económica en los países. Pensaron que era como consecuencia de las heterodoxia que se había seguido en la política económica en la Primera Guerra Mundial y el mantenimiento de cierta relajación también en la política monetaria inmediatamente después en algunos países, y pensaron que era el momento de volver a las prácticas de política económica, política financiera, política del comercio internacional similar a la que había habido antes de la Primera Guerra Mundial, bajo la idea de que funcionaba bien. Y podemos decir que ese intento de ajustar las cosas a las condiciones anteriores que se manifestó en intentar establecer una cosa que funcionaba en el siglo XIX, que era el patrón oro, bajo una forma que se llamó el patrón cambio oro, al final no solamente no arregló los desajustes que había en la economía, sino que, provocó con el tiempo mayores desajustes. Es un fenómeno, por tanto, importante. Digamos, la crisis
de 1921
y las medidas tomadas para aparentemente salir de esa crisis.
Muy bien, después de esta crisis del 21 llega la que usted comentaba, la más importante y más significativa dentro de este periodo, que es la crisis del 29. ¿Cómo vivieron los países, quizás los más significativos, esta crisis? ¿Cómo les afectó la crisis a unos y a otros? ¿Y qué políticas económicas o políticas de ajuste se pusieron en marcha y qué resultados tuvieron? José Morilla.
Bueno, hubo, primero, vamos a decir que fue una crisis de los países más desarrollados en ese momento. Y dentro de ellos, fundamentalmente, los del mundo capitalista, puesto que ya existía, o entonces existía, porque hoy día ya es más difícil decir que exista, existía también un pretendido sistema alternativo, absoluto, como era el sistema socialista, en parte de Europa. Pero fue fundamentalmente del mundo capitalista y sobre todo de los países más desarrollados. Y dentro de ellos, pues afectó sobre todo a dos grandes, a Estados Unidos y a Alemania. Y afectó, por supuesto, también a todo lo demás, a Inglaterra y Francia, por significar también los más grandes e importantes, pero de forma distinta. Podemos decir que Inglaterra y Francia sufrieron más suavemente la crisis porque arrastraban una crisis ya más latente, ¿no? Y no habían tenido un crecimiento tan significado después de la Primera Guerra Mundial y sobre todo entre los llamados felices 20, ¿no? Entre 1923 y 1929. Mientras que Inglaterra estaba ya en una cosa que en historia económica se llama el climaterio británico, es decir, había ido perdiendo pulso en su crecimiento económico, en sus tasas de crecimiento económico desde los años 70 del siglo XIX, algo similar también en Francia. Alemania, por el contrario, pues sufriría también muy intensamente la crisis. Pero luego se diferenciarían Estados Unidos y Alemania en el momento de lo que podríamos llamar la salida de la crisis. Aparentemente Alemania salió mejor, es decir, cuando después de 1934, después de unas primeras medidas puestas en marcha en Estados Unidos para intentar superar la crisis, se vuelve a caer y se entra hasta la Segunda Guerra Mundial en un momento de mayor intensidad. Alemania, esa segunda etapa, no sufre la depresión, sino que tiene entonces un crecimiento económico muy significativo, característico, que plantea la envidia y el deseo de emulación de otros países y que tiene que ver, y esto hay que reconocerlo así, ciertamente con la política económica de los comienzos del nazismo en Alemania.
Podríamos hablar un poco entonces de esas políticas económicas que se pusieron en marcha, tanto en Gran Bretaña como en Francia y en Alemania y en Estados Unidos.
Bueno, las políticas económicas al principio, después de los primeros embates, digamos, de la crisis, en el año 29, en el 30, inicialmente todos los países pues intentan poner en marcha las viejas recetas, o consideradas en ese momento viejas, de llamadas liberales, de dejar que las cosas se ajusten por sí mismas y mantener una, digamos, ortodoxia financiera y demás. Al ver que eso no da resultado, también empiezan a aparecer políticas de protección, de, digamos, poner impedimentos a las importaciones para favorecer la producción propia. Pero en el fondo todo eso eran cosas ensayadas anteriormente. Pero a la vista de que eso no dio resultado, pues se fueron poniendo en marcha políticas que hemos llamado después, con el tiempo, de demanda. Es decir, favorecer o impulsar, desde el punto de vista, sobre todo, de la acción pública, el mantenimiento de una demanda para impulsar el consumo y, a través del impulso del consumo, favorecer el impulso de la inversión y el empleo, etcétera, etcétera. Esto ya se pone en marcha a partir de 1932-33 y con unos resultados, podríamos decir, diversos. Y en consecuencia, diversos, porque, por ejemplo, en Alemania va a dar resultado. Y claro, pero en cada sitio tiene unas características distintas. ¿Cómo se hace, cómo se impulsa la demanda, ¿no? Con gasto público directo, con dinero fácil, con impulso de programas de reindustrialización de determinadas zonas, con facilidades para la construcción de viviendas, o con, digamos, demanda de armas, rearme para la guerra. Claro, en unos sitios, en otros, se aplican unas medidas o se aplican otras, también unido a ello, unas medidas de que hoy llamaríamos de seguridad social, para aumentar la capacidad de consumo de la masa de la población. Digamos, se van copiando de unos a otros, pero en Alemania podríamos decir que los desajustes que puede ir produciendo esa situación, lo que va dando lugar es que se resuelven porque el Estado se queda con el control, se va quedando con el control, va intentando controlar los efectos negativos que puede provocar ello, hasta llegar al final prácticamente la economía, todo el crédito, no nacionalizando las empresas, pero sí el crédito lanzado al mercado, al final queda a través del control del sistema bancario por el Estado, por el gobierno, queda en manos prácticamente de Alemania. Pero se tiene que resolver al final el problema con una demanda extraordinaria de rearme. O sea que es terrible, pero eso hay que reconocerlo así. Al final da resultado más en Alemania porque se mantiene antes, o se hace antes que los demás países, una política artificial, podemos decir, de armamento y de movilización militar.
Y esos buenos resultados que nos comentaba usted de esa etapa ya nazi en Alemania, tiene bastante que ver con esto que comenta. Además, se iniciaron otras políticas que usted cree que fueron interesantes.
Bueno, es que depende lo que consideremos. Siempre depende si analizamos en el corto plazo o en el largo plazo. Por ejemplo, las políticas de, en Estados Unidos, del llamado New Deal del presidente Roosevelt. Y entonces el New Deal, lanza, que significa como el nuevo acuerdo, nuevo arreglo, nuevo tratamiento, y que se expresaba pues sencillamente en dar facilidades crediticias, para lo cual implicaba que el gobierno tenía que aumentar su capacidad de decisión sobre las llamadas autoridades monetarias. Lo que significaba el New Deal era un intento de que el Ministerio de Hacienda, o sea, el gobierno, condicionara esa política. Es decir, que no fuera autónoma la cantidad de dinero en circulación, o sea, las condiciones crediticias, la facilidad dada para los créditos por exclusivamente, podríamos decir, el sistema bancario, sino que el Estado tuviera algo que decir. Y bueno, y después, pues una serie de medidas de inversión directa del Estado mediante una serie de programas de obras públicas, y al mismo tiempo también el comienzo de un rudimentario sistema de seguridad social que no existía en Estados Unidos, un sistema de seguridad social que para en el momento que se establece es el más generoso y más avanzado del mundo. Después en Estados Unidos ha cambiado poco y hoy día es de los menos, digamos, generosos y desarrollados, pero en ese tiempo es fundamental. Esas tres cosas significan una acción o una actitud distinta del gobierno en la economía. Y más o menos, con esas medidas, con otras parecidas, más o menos, es lo que se hace en los restantes países, podría decir, capitalistas. De hecho, en Francia, cuando llega el gobierno del Frente Popular con Léon Blum, en 1937, las medidas que pone en práctica, fruto de un acuerdo, de un pacto social que se hace con los trabajadores y con los empresarios y tal, que son los acuerdos de Matignon, se le llama, por la prensa, se le llamó el pequeño New Deal. O sea que, de hecho, en definitiva, eso es lo que impulsó una nueva actitud de los gobiernos en la esfera económica.
Tenemos que despedirnos ya, dar las gracias solamente a los profesores Gil, Pecharromán y Morilla Critz por habernos acercado hoy al significado de los tratados firmados a partir de la Paz de París y la situación política, social y económica del denominado periodo de entreguerras.